El tema del mensaje 3, conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Por favor, noten, una cierta palabra no está incluida. No estamos diciendo conocer acerca de Cristo y conocer acerca del poder de su resurrección. Esta es una manera doctrinal de conocer, no está equivocado, pero no tiene nada que ver con la experiencia y la realidad. Así que veremos que hay dos aspectos de conocer a Cristo, pero en este aspecto, en este mensaje, recalcaremos por completo el segundo aspecto. Lo primero es conocer a Cristo por revelación mediante la palabra de Dios, y esto es necesario. Por eso Pablo oró en Efesios 1, que el Padre nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. Así que necesitamos esto. No podemos saltar para entrar en la experiencia sin tener un cimiento en la verdad revelada. Y el otro aspecto de conocer a Cristo es conocerlo a Él mediante la experiencia. Así que, bueno, recibo estos correos muy preciosos de una foto de santos que estaban en el entrenamiento de tiempo completo uno o dos años atrás. Y aquí hay una foto deleitosa, un hermano, una hermana. Ella tiene su mano así, la manifiesta en su brazo para mostrar algo en el dedo. Un círculo de metal que tiene algo por encima. Es decir, estoy comprometida, estoy muy contento por ustedes. Usted sabe algo acerca del matrimonio. Pero pronto usted conocerá el matrimonio por experiencia. Vamos ahora directamente al bosquejo, porque habrán ciertos asuntos específicamente al llegar a la segunda sección que requerirán tiempo significativo, y también pienso que le daremos una media hora nuevamente para testificar, para confirmar la palabra. Pablo aspiraba a conocer a Cristo. Y cuando decimos que aspiraba, él estaba buscando, ejercitándose para lograr cierta meta. Si hay un atleta joven, un atleta extraordinario, y dice, yo quiero participar en la próxima competencia internacional, yo quiero estar en el decatlón. Bueno, estos son 10 distintos eventos. Yo quiero estar allí. Así que tiene un entrenador que le dice, bueno, tú tienes esa capacidad, ciertamente, pero necesitas un plan para que te ejercites y te prepares hasta que llegues a la cima en el día en que comiences el decatlón. Esa es su aspiración. Pablo tenía una aspiración completamente diferente, y es que él quería conocer a Cristo en experiencia. Y quiero conocer el poder de su resurrección en experiencia, no meramente por revelación. Siempre que oramos y damos a conocer el anhelo de nuestro corazón, Dios el Padre estará muy contento con esto. Pero más y más nos daremos cuenta que Él responderá a esta oración y hará que Cristo sea tan real a nosotros, y hará real el poder de la resurrección de Cristo en medio de ciertas circunstancias y situaciones. en nuestra vida humana en la tierra. Vamos ahora por esta parte para ver qué podemos aprender de Pablo. A. Tener la excelencia del conocimiento de Cristo en Filipenses 3:8 es por revelación. Pero conocerlo a Él en el versículo 10 es por experiencia. Así que sugiero una oración muy sencilla. Señor, hoy, haz este un día en el que te experimente a ti. Así de sencillo. No tiene que decorarlo y complicarlo. Y depende de usted si este verdaderamente su sentir no lo hace porque escuchó un mensaje y después lo dice. Y luego pierde su efecto. Cuando usted está con el Señor, dígale, Señor, yo quiero conocerte a ti mediante la experiencia. Y luego dice, Señor, por favor, dame las experiencias que yo necesito a fin de conocerte. Y Él lo hará. Y si no está cómodo orando eso porque usted sabe que esto requerirá ciertas circunstancias, entonces el Señor no lo obligará. Él es muy paciente, le esperará. Es algo así parecido. Tener comunión con alguien y animarlos a que sean vasos abiertos. Y algunos son honestos. Algunos santos jóvenes. ¿Está usted plenamente abierto al Señor? Y una persona me dijo, no. Ella temía de lo que ocurriría. Y le dije, está bien. Comienza donde estás. Alguien podría estar abierto así, con los brazos muy abiertos, pero bueno, usted está con los brazos aquí cerraditos, pero ese es el comienzo. Simplemente venga al Señor tal como usted está, como usted es. No trate de ser un héroe, sino en la condición en que usted esté, se abra, ábrase al Señor, hasta que todo esté plenamente abierto y decirle, Señor, quiero que todos los días sea un día en el que te experimente y te disfrute a Cristo y conocerte por experiencia. Pablo primero recibió la revelación de Cristo y luego buscó la experiencia de Cristo. Conocer y disfrutar a Cristo a modo de experiencia. No trataremos de hacer esto inmediatamente. Día del Señor en la mañana, al partir el pan, recordando al Señor. Pero estoy esperando y anhelando una situación en la cual los santos vengan más y más en número con este sentir por dentro. Tengo algo de mi verdadera experiencia de Cristo para ofrecer a Dios en adoración. Y testifica esto a los santos por unas pequeñas oraciones, hermanos y hermanas, esta semana, incluso en las últimas semanas. Lo que ha sido hecho tan real para mí es la misericordia de Dios. Ahora me doy cuenta que no puedo vivir sin misericordia. Y alguien podría decir, disfruté a Cristo tanto como la vida de resurrección, o sea lo que sea, pero esto vendrá. No estamos tratando de arreglar algo superficialmente, sino que queremos que todo aspecto de nuestra vida cristiana y de iglesia sea genuina, sea real, sea veraz. Este único pensamiento en el libro de Filipenses es el conocimiento subjetivo, la experiencia de Cristo. Conocimiento subjetivo, es decir, es parte de su ser ya. Bueno, les pregunto esta pregunta, con base en un versículo que les citaré. Fui crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está la pregunta. Interiormente, ¿usted sabe, conoce que el Señor lo ama a usted, su persona, su por nombre? Usted dirá, bueno, yo estoy seguro de que Él me ama porque Dios amó al mundo. Bueno, esos son 7 billones de personas y yo soy uno de ellos, así que supongo que me ama. O Cristo amó a la iglesia y yo soy parte de la iglesia, es decir, que me ama. Esto es doctrinal. Pero poder darse cuenta, Pablo dijo, y él es el modelo, Cristo me amó. Cristo murió por mí. Esto no es que yo sea el centro, simplemente demuestra, lo cual un versículo que apreciamos y amamos mucho, creemos todo lo que dice allí, pero hay una gran diferencia cuando resplandece en nosotros que Cristo en la cruz, Él era el Dios hombre. Como Dios, Él lo sabía todo. Lo conocía usted de antemano. Usted fue escogido antes de la fundación del mundo para que fuese santo. Fue predestinado para filiación. Sabemos esto por Efesios 1, 4 y 5. Él sabía todo acerca de su vida aún antes de que usted existiera. Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, murió por nosotros, por mí, y sí, está tan contento ahora de poder compartir esto a otros seres humanos perdidos, caídos, pero esto fluye de usted, porque esto no es solamente un versículo en el cual cree, sino que esto es algo que yo conozco por experiencia. Sí, Cristo nos amó a todos, murió por todos, pero Él me conoció a mí, me amó a mí, murió por mí. Ahora mora en mí. Y estoy llegando a conocerlo a Él por experiencia. Esto es lo que está en el corazón de Él por cada uno de nosotros. Él nos ama más allá de lo que podemos describir. Más allá, porque esta es su naturaleza. Pero Él quiere que estemos de su lado para que lo sepamos esto personalmente. Lo ama a usted. Bueno, no con base en que usted sea digno de ser amado. Si esto requeriría ser digno de ser amado, nadie me amaría. Pero esto no depende de que seamos dignos de ser amados, sino del hecho de que Dios es el amor mismo. Y Cristo, la expresión y corporificación de Dios, es el amor. Y ahora esto está llegando a ser real para nosotros. Y luego este amor será la base para que el Señor diga, te amo a ti, tú me amas, ahora avancemos juntos, poco a poco. Me conocerás, conocerás el poder de mi resurrección y estarás dispuesto a entrar en la comunión de mis padecimientos por el cuerpo y serás conformado a mi muerte, lo cual significa que la muerte, todo inclusive en la cruz, resolverá todo asunto negativo en nuestra vida personal. Y todo nuestro ser será llevado por un proceso de resurrección hasta que todo nuestro ser sea empapado con la vida de resurrección. Este es nuestro destino. Maravilloso. D. Conocer a Cristo no es meramente tener el conocimiento con respecto a Él, sino ganar su misma persona. No estamos aprendiendo a conocer algo acerca de Él, sino conocer, ganar su misma persona. Cuanto más lo ganamos a Él, es decir, que Él venga a ser real a nosotros, lo experimentamos, entonces allí lo conocemos. Uno, ganar algo requiere que paguemos un precio. Hago una pausa acá. Bueno, yo sabía que íbamos a llegar a este punto. Hay que pagar un precio. Bueno, no podemos retener la verdad. Esto no es barato. Pero esto no significa que se refiere a lo que tengamos en mente naturalmente. Si yo le estaba hablando al mensajero de la iglesia en la Odisea, que era tibia, y le dijo, comprad de mí oro, plata y piedras preciosas. En otras palabras, quiero que estés constituido de mi naturaleza, tengas fe, tengas todos los aspectos que son míos, pero esto te va a costar. Eso no significa que vas a sufrir necesariamente, pero es un hecho que tienes que dejar ir aquellas cosas que eran preciosas para ti, las metas de tu vida. Este es el precio. Te quiero a ti y todo aquello que interfiera en mi ser, en mi historia personal. Quiero que le des fin a eso. Ese es el premio. Perdón, ese es el precio, el costo. Si usted considera esa parábola en Mateo 13, había un hombre allí que estaba buscando perlas y encontró una y se dio cuenta. Esta es la perla más preciosa que yo jamás haya conocido. Y él pagó el precio por completo. Porque el precio comparado a lo que usted está ganando, no hay comparación alguna. Señor, tú me estás pidiendo que simplemente deje toda mi historia en el cristianismo y el entrenamiento de teología y todo eso para que yo pueda experimentar y disfrutar a Cristo. Casi ni es un precio que hay que pagar, pero habrán otras cosas. Porque el valor, las inescrutables riquezas de Cristo son indescriptiblemente maravillosas. El Señor tiene que tocar ciertos aspectos de nuestra vida natural. Tal vez alguien aquí nace con una inteligencia súper, súper inteligente. Conocí a una hermana, nada que ella podía hacer. Ella tenía un IQ de 161, bueno, ella no lo pidió. No sé cómo el esposo interactuó con ella. Bueno, estaban casados. El cociente intelectual, 161. Pero esta clase de capacidad mental mide todo lo que puedes hacer, cuánto puedes glorificarte de ti mismo, y el Señor te dice, sí, fuiste creado de esta manera. Tu mente debe ser renovada para que el resto de tu ser, tu alma, pueda ser transformada. Y te creé con esta mente, no para tu gloria, sino para el propósito y la voluntad de Dios, para que yo pudiese ministrar y compartir a otros a través de ti. Así que, una vez vemos más y más el tesoro que es Cristo, la preciosidad indescriptible de Cristo, entonces podemos considerar cualquier cosa que me pida, que yo deje ir o que la aborde, que trate con ella. Bueno, yo me doy cuenta, no es nada. En vez de ser un miembro activo del cuerpo de Cristo, dejando el cristianismo, y el Señor diría, bueno, tienes que abandonar, desechar toda tu ambición desde que tenías 16 años hasta ahora, de tener una posición elevada en este lugar. Es basura. Con gozo, Señor, lo boto, lo desecho. Solamente quiero ser un miembro disfrutando y experimentando a Cristo y expresando a Cristo y ministrando a Cristo a otros. Continuamos aquí. Ganar a Cristo es experimentar, disfrutar y tomar posesión de todas sus inescrutables riquezas al pagar un precio. Inescrutable significa que es tan vasto que no hay manera que usted pueda descubrir y investigarlo todo. Una vez estamos en la nueva tierra, cielo nuevo, no sé si habrá algo como el tiempo. Bueno, sí, hablemos en términos de tiempo. Después hayamos estado ahí 20 billones de años y estuviésemos teniendo comunión corporativamente con el Señor, y el Señor dijera, ¿sabe? No vamos a repetir nada. Aquí no hay comida vieja, no hay que calentar las obras. Esto será sin fin, eternamente. Las inescrutables riquezas de Cristo que nos sean dadas a conocer. ¿Qué clase de matrimonio será este? Usted está casado con esta persona maravillosa y nunca se detendrá porque Él es infinito, inconmensurable. Y esto será nuestro disfrute eterno. ¿Qué esposo tendremos? Y Él dirá, ¿qué esposa tengo? Sí, somos tu reproducción corporativa. 3. La vida cristiana es una vida en la que ganamos a Cristo en su ministerio completo en 3 etapas divinas y místicas: la encarnación, la inclusión y la intensificación. Quisiera señalar, hay un querido hermano aquí que simplemente tiene la meta de estar en el entrenamiento de tiempo completo en el otoño. Él está contento. Te daremos una bienvenida calurosa. Estos serán 2 años bienaventurados. Estamos muy contentos por esto. Y estarás en una clase que el hermano Lee dispuso en 1996, que se llama El Ministerio Completo de Cristo. Un término está dedicado a la etapa de Cristo en su encarnación. Y luego la inclusión, después de la resurrección, cuando el Espíritu ahora incluye todo lo que Cristo es, por 2 términos. Y luego la intensificación. Este es el ministerio de Cristo como el Espíritu 7 veces intensificado. Luego lo tomará todas estas clases, leerá el material, pasará por los exámenes semestrales, al final se graduará en el Señor habiendo ganado a Cristo. Y ahora usted puede pasar el resto de su vida conociendo las 3 etapas del ministerio completo de Cristo, porque esta es una clase, un curso que nunca acaba. Y si pregunta quién es el maestro, solo hay uno, el Señor Jesús mismo. Ahora, los incisos nos ayudan a entender lo que acabo de decir. Aunque Pablo había experimentado y ganado a Cristo tremendamente, él no consideraba que lo había experimentado plenamente o ganado al máximo. Leímos estos versículos anoche. Dice, no he llegado, no lo he alcanzado. Me olvido lo que está atrás, y olvidar incluye no vivir en las memorias de cierta experiencia que usted tuvo. Conozco a un hermano, querido hermano, lamentablemente siguió a otro hermano que había dejado el recobro, que había sido un colaborador, y él también dejó el recobro. 1989, el Señor lo ganó y le dio más de 20 años para que se arrepintiera y no lo hizo. Y yo sé, de la década de 1960, él era un anciano en la iglesia en Los Ángeles, y luego años más tarde él vivía en las memorias lo que era en la década de 1960. Para mí, bueno, yo soy una persona de más edad, hay ciertos aspectos que soy inusual, porque mi perspectiva es, y usted me puede corregir, que los jóvenes, interiormente, en su manera de pensar, ellos viven con el futuro en mente. Aquí estoy ahora, pero esta es mi esperanza, este es mi futuro, esta es mi meta. Usted está orientado al futuro. Y me recuerdo cuando fue un fracaso vendiendo ayuda para la gente que tenía dificultad oyendo. Entonces traté de ser maestro, pero no podía. Bueno, soy, es una de las cosas que no puedo hacer. Y contacté esta persona de más edad y me dijo, no te preocupes de mí, yo tengo mi memoria. Y están ahí sentados allí con dispositivos auditivos. Bueno, estaban allí simplemente, tengo mis memorias, ella decía. Entonces me pregunto, ¿quién está viviendo en el presente nuestra vida cristiana? No viva en sus imaginaciones y no viva solamente en la esfera de sus memorias. O lo mejor fue hace mucho tiempo atrás y ahora estoy aquí en esta situación. No, lo mejor siempre está al frente, por delante. Así que queremos conocerlo y experimentarlo en el presente. Continuamos. Que Pablo había experimentado y ganado a Cristo tremendamente, él no consideraba que lo había experimentado plenamente o ganado al máximo. Por esta razón, él todavía avanzaba en dirección a la meta, ganar a Cristo en la mayor medida. Una de las cargas en mi corazón es que todos nosotros nos separemos del pasado y nos demos cuenta de que el Señor, uno lee Hebreos 7:29, el Señor continuamente en el trono, Él intercede por cada uno de nosotros. Mientras dormíamos anoche, Él oraba, Él ahora mismo está orando. Él es el Dios hombre. Sabemos por Hebreos 9 que todos nuestros nombres están en su corazón. Él está frente a Dios en gloria, con nuestro nombre en su corazón, orando por todos nosotros, para que lo conozcamos en experiencia, lo disfrutemos en experiencia y seamos constituidos de Él, y Él ora por nosotros. Proseguid, no vivas en el pasado, no vivas en los sueños, simplemente ve en pos de mí. Y oramos, leemos las palabras, esas son la palabra, esta es mi palabra, Filipenses 3, ore, lea esto hasta que venga a ser parte de su ser y luego viene a ser la oración de usted, porque Pablo es un modelo para todos los creyentes. Enfaticé esto en un mensaje reciente. B, a fin de ganar a Cristo en la mayor medida, Pablo no solo abandonó sus experiencias en el judaísmo, sino que tampoco permaneció en sus experiencias pasadas de Cristo, ni fue limitado por ellas. Él olvidó el pasado. Yo he tenido que aprender esto como parte de la vida humana. Cuando las cosas ocurren, eventos que le rasgan a uno el corazón ocurren y uno tiene que seguir avanzando. Y quiero aclarar esto. Yo no vivo en el pasado y yo no mido el presente por el pasado. Vivo en el presente con Cristo como mi futuro. Así que esté en paz, esté tranquilo, no hay comparación. Simplemente vamos avanzando desde este punto en adelante. Y luego todo viene a ser nuevo. Cito este versículo de Apocalipsis 21, creo el versículo 5. Aquel que está en el trono dice, yo hago todo nuevo. Creo, cuando nos despertemos mañana en la mañana, la novedad continuará. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Joven, no se preocupe de esto. Este es un versículo para los que son mayores de edad, pero no tenga miedo. El hombre exterior está siendo consumido. Por eso no estoy tratando de preservarlo. Quiero un nuevo cuerpo transfigurado, pero nuestro hombre interior está siendo renovado día tras día. Cuando usted salga de esa puerta, mañana, después del mediodía, usted será más nuevo que cuando usted entró aquí para la primera reunión, porque esta es la novedad. Este es Cristo, Él es la novedad misma. Él hace todas las cosas nuevas. Y sabemos, por 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Así que todo está llegando a ser nuevo, simplemente al ser uno con Él y al estar abiertos a Él. Y estamos dispuestos a dejar el pasado. Ahora, esto no es contradictorio, pero más bien es complementario. Sabemos, por una de las fiestas, un banquete, una fiesta, era el recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos. Y ciertamente, cuando estemos reinando con Cristo, esperamos en el reino venidero y estemos en el cielo nuevo y la tierra nueva, las memorias no serán de nuestra vida humana, sino más bien de lo que Cristo fue para nosotros, lo que Él hizo. No sé si compartiremos, espero que pudiera haber una reunión donde personalmente, persona a persona, conozcamos al hermano en persona, Watchman Nee. No es que él nos va a contar la historia personal, pero sí más bien él va a testificar lo que Cristo significaba para él. Entonces todos juntos simplemente alabamos al Señor y alguien más hace lo mismo. Pero este es otro asunto, esto es en la eternidad. Luego, punto D, Cristo es inescrutablemente rico y hay un vasto territorio de sus riquezas que han de ser poseídas. Pablo se extendía para llegar al extremo de este territorio. Voy a dar una pequeña palabra. Vendrá en otros mensajes en este año. Y nuevamente muestra etapas en la vida cristiana. Espero que no se examine a sí mismo, ni se analice a sí mismo. Simplemente conozca acerca de esto y tráigaselo al Señor. Conforme a la historia en el Antiguo Testamento, tenemos un tipo de las etapas de la vida cristiana. La primera etapa es cuando el pueblo de Israel todavía eran esclavos en Egipto. Ellos experimentaron a Cristo como el Cordero Redentor en aquel tiempo que estaban en esa casa, así que fueron salvos. Y debido a que la sangre fue aplicada a la puerta, al frente de la casa, el dintel allí de las puertas, cuando el ángel de la muerte vino a matar al primogénito como juicio, pasaba por encima, así que no moría. Egipto representa el mundo. Hay millones de preciosos hermanos y hermanas por toda la tierra, pero en su vivir están en Egipto. Le pueden decir, así fui salvo, Cristo murió por mis pecados, sé que tengo la vida eterna. Eso es todo. Eso es lo único que pueden decir, porque eso es lo único que han experimentado. Pero luego hay otros que, en cierta medida, en el recobro del Señor, el pueblo de Israel, cuando fueron sacados de Egipto, llevados al desierto. La intención del Señor era que pasaran por este desierto y entraran en la tierra prometida, la buena tierra, la tierra de Manuel, que tipifica al Cristo todo inclusivo. Pero debido a la desobediencia y a la rebelión y falta de fe, y otros aspectos, por 40 años, entonces, ellos 6 días a la semana tenían que levantarse temprano y recoger el maná. Maná, maná, maná. Me pregunto, ¿qué es lo que hicieron algunas de las esposas listas? Sopa de maná, estofado de maná, maná, sándwich de maná. Bueno, se cansaron del maná. Pero este es el hecho. Mi corazón se duele. Algunos santos por décadas, de hecho, son el pueblo del maná. Y el maná es la manera de tomar el avivamiento matutino. Este es el maná de ellos. Temprano en la mañana, me levanto, tengo el tiempo, no soy obediente y repaso con 12 minutos. Leo, oré algunos de los versículos, leí parte de lo que está allí y leí parte del resto. Eso es muy bueno, eso es maná. ¿Qué tal el resto del día? Así que, de hecho, solo el Señor sabe esto. Yo no lo analizo. Por favor, no me envíe un texto, correo electrónico, diciendo, hermano Ron, ¿dónde estoy yo? Incluso si yo pudiera discernir, eso no le ayudaría. Simplemente tráigale esto al Señor. Él es aquel que lo está pastoreando, guiándolo. Luego, finalmente, fueron introducidos a la buena tierra que tipifica al Cristo todo inclusivo. Y se detuvo el maná. Y fueron alimentados con la comida que estaba disponible de la cosecha anterior. Pero luego, de allí en adelante, a cada uno se le da su porción de la tierra y tenían que laborar en esa parcela de tierra para tener el sustento de la familia y 3 veces al año traer las primicias, lo mejor de la cosecha, a la fiesta, dársela a Dios y compartirla uno con otros. Y me pregunto, ¿cuántos santos en el recobro del Señor en cuanto a su vida diaria tiene que ver? ¿Cuántos están viviendo en la buena tierra? ¿Cuántos todavía están en el desierto? Y me recuerdo, estaba en una reunión de sepelio para un querido hermano que murió en un accidente, un choque automovilístico. Él murió de inmediato, unos 20 años atrás. Lo conocí, estábamos en la universidad juntos. Lo conocí desde 1959 en adelante. Un hermano con un buen corazón, un hermano mayor de edad, debería haber sabido más. Él dijo allí, dijo, él era un vencedor. Bueno, por dentro me di cuenta. Yo conozco a este hermano, amé a este hermano, pero él no entró en la buena tierra. Él tenía un pie en la vida de iglesia y el otro pie en el cristianismo. Este no es un juicio, solo el Señor sabe. Así que estas 3 etapas, tenemos que comenzar donde estamos. Pero cuando fuimos redimidos, salimos del mundo, bueno, tiene que haber una visión del mundo, es el mundo satánico, estamos viviendo en el mundo, no somos del mundo, no amamos el mundo, no amamos las cosas del mundo, amamos a Dios. Ahora salimos del mundo y vamos ahora en camino. Nuestro destino es el Cristo todo inclusivo. Señor, infunde fe en nosotros. Cuando Josué y Caleb fueron enviados con 10 otros hombres para ver la buena tierra y dar un informe, trajeron allí fruto como ejemplo de lo que había allí, había ido a lo que había ahí, y 10 dijeron, no podemos pelear. Tienen carrozas de hierro, son poderosos, tienen armas, no, nunca podríamos venderlos. Pero Josué y Caleb, especialmente Caleb, dijo, podemos, serán comida para nosotros. Pero debido a los 10 incrédulos, todo el pueblo tuvo que deambular en el desierto por 40 años en vez de una semana. Fueron 40 años por la falta de fe. pero podemos aprender de ellos e invocar, clamar al Señor: Señor, no permitas que repitamos tanto tiempo allí en el desierto, simplemente que podamos pasar rápido. Y estoy hablando aquí en tipología. Esperamos que todos aquí, simplemente en nuestra vida cristiana diaria, vivamos más y más, laborando en el Cristo todo inclusivo, hasta que todos seamos arrebatados. Y todavía habrá algunos de más edad, hermanos y hermanas de más edad, que son los Caleb actuales y los Josué actuales, que dirán, así como Caleb dijo, él entró con Josué, pero luego tuvo que quedarse con el pueblo por 40 años. Y él sabía, Josué se le dio la comisión de guiar en la batalla, y él estaba lado a lado a él. Y luego, después que habían ganado cierto lugar, él vino Josué y le dijo, ¿sabes ese lugar que yo vi? Cuando visitamos allí, me fue prometido. Y te pido que ahora me lo des. Yo tengo 85 años, pero soy tan fuerte que el tiempo cuando tenía 45, 40 años después, Josué dijo, claro, ve, hazlo. Y estaban ahí los Nefilim, estos, unos gigantes demoníacos humanos estaban allí, y los mató a todos, los aniquiló, y esa fue su recompensa. Así que, y hablando espiritualmente, hay Calebs espirituales. Su profundidad espiritualmente es inconmensurable. Es una característica de las hermanas. Son mucho más profundas en su ser. Los hermanos, los hombres, este no es un legalismo, podríamos ser más amplios. Necesitamos la anchura, la altura y también la profundidad. La hermana Lee, la esposa del hermano Lee, partió con el Señor a los 95 años. Ciertamente, y le dijimos, cuando enterramos a su esposo, la visitamos y le dijimos, hermana Lee, no se preocupe de nada que usted necesite. Usted es nuestra madre, la cuidaremos. Ella vivió por muchos años. Era como 12 años más joven que el hermano Lee. Y luego, al final, tenía 95 años. Permítame decir esto, porque es un hecho. Uno de los miembros de la familia, una de las nietas, estaba allí velando, viviendo con ella. Algunas hermanas que eran enfermeras estaban allí en turnos. Y la nieta envió un mensaje de la hermana Lee a mí. La hermana Lee quiere que usted venga y ore con ella. Oraciones de guerra espiritual. Ella está allí en la cama, en paz, lista para encontrarse con el Señor, pero interiormente peleando la batalla espiritual. Así que tuve que honrar su pedido. Ella estaba en la cama, estaba yo a la par de la cama. Las hermanas que estaban sirviendo estaban ahí cerca de la puerta. Y luego la oración fluyó. Mi madre espiritual, me hace falta. Pero qué modelo ella era. Estaba en una reunión como esta. Tal vez no hubiera dicho nada, pero su presencia y el Cristo todo inclusivo forjado en ella, en toda dimensión, simplemente su presencia traía vida y luz y amor y gracia. Y siempre que la veía, salía de mi casa para sacar la basura a la calle. Y ella, otra hermana, bueno, andaban por ahí paseándose, dijo, hola, ¿cómo estás? Y cada vez estaba llena de gozo. Cada jueves yo pasaba tiempo con el hermano Lee en su casa trabajando en los mensajes del Estudio Vida. Y cuando había un pequeño receso, caminábamos, tomábamos té y la hermana Lee proveía los refrigerios siempre llena de gozo. Este era su ser. Así que el recobro del Señor necesita y obtendrá muchos, muchas más hermanas como la hermana Lee. De modo que su ser sea un canal de vida, su presencia. Necesitamos santos de todas las edades, pero ciertamente necesitamos santos mayores de edad que no solamente están envejeciendo, sino que están siendo renovados y siendo refrescados y están experimentando el poder de la resurrección de Cristo. Ellos no niegan, puse tinta allí en el pelo, era rubio, yo no sé qué color era, estoy ahora renovando mi licencia y digo mi pelo es gris, no importa, esta es mi edad. Bueno, no sé cómo llegué a esto, usted aguantó esto. Ya no me tiño el pelo, sino que será gris, porque esa es mi edad. Bueno, Pablo estaba extendiéndose porque el territorio era inconmensurable. No podemos imitarlo a él, pero el Señor nos motivará simplemente para avanzar prosiguiendo. Vamos ahora a la segunda sección. Pablo aspiraba a conocer el poder de la resurrección de Cristo. Así que conocer el poder de la resurrección de Cristo en experiencia no es conocer acerca del hecho histórico de que Cristo fue resucitado del sepulcro. Claro, debemos conocer esto, pero aquí el punto es que el poder de la resurrección de Cristo es aplicado a usted día tras día. No es solamente algo que usted sabe, aunque ciertamente debe saberlo con base o por revelación, pero como cantamos ese himno 298 en español, muerte no impide la resurrección. Y si usted se recuerda o mira nuevamente a esas líneas de ese himno, la vida de resurrección es aplicada a nosotros en medio de situaciones difíciles, distintas en las cuales estamos. Ese es un hecho. Es allí donde la vida de resurrección, que es Cristo mismo, es aplicado. Así que el Dios soberano, Él sabe aquello por lo cual debemos pasar, Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe en qué medida, Él sabe cuál es la meta. Usted está orando que la vida de resurrección de Cristo sea real para usted, será su experiencia, hará que usted sea interiormente resucitado etapa tras etapa y luego se dará cuenta, no solamente me despierto mañana en la mañana, bueno, y wow, el poder de la resurrección está ahí, no, sino que será en un momento particular, en una situación particular en la vida suya, y puedo ver hacia atrás. Me refiero a unas recientes experiencias. Estoy tan agradecido por todo eso. Fue una bendición para mí. El Señor sabía exactamente lo que Él necesitaba tocar y cuál debía ser el arreglo y lo que yo necesitaba experimentar. Este es Dios el Padre a quien yo amo. Él sabe. Y allí, en esa situación, la aplicación de Cristo como la vida de resurrección es más y más real. Y un efecto de eso, espero que sea impartido a usted, es que usted no vive en temor de nada. No tema el futuro. No viva en el temor. Simplemente viva en fe y en esperanza. Y ahora, esta es una sección breve, pero los puntos son cruciales. Quisiera pasar, dedicar unos 7, 8 minutos de un capítulo muy importante con respecto a la resurrección de Cristo. Y este es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Simplemente leeré algunos versículos. Compartí con unos hermanos antes, quiero compartirlo con ustedes. En el tiempo que yo tuve para hacer la preparación final para el mensaje de esta noche, le pregunté al Señor en esta sección cómo, qué debo presentar, no solamente leer el bosquejo. Como en el mensaje anterior, el Señor tenía la carga de los dos árboles y queremos que uno de ellos sea desarraigado, se le ponga el hacha a la raíz de un árbol y que el otro árbol se ha desarrollado en nosotros. Y tuve el sentir entonces para esta noche de Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Y me recuerdo lo que estaba en ese estudio vida, pero hay cierto beneficio de estar mi esposa y yo, estoy aquí con mi querido hermano, de unos 40, 45 minutos conduciendo a la casa donde estoy. En la casa donde me estoy quedando por 48 horas. Así que en mi teléfono pude ir a Google, pude ir, poner ahí una búsqueda de Living Stream y obtuve el estudio vida y obtuve todo lo que yo necesitaba y les diré lo que es. Y prepárense por algo que usted nunca anticiparía, pero creo que descubrirá que es interesante, quizás lo redarguya, lo ilumine, lo anime o por el tiempo simplemente rebote de su cabeza. Pero bueno, nada, no somos obligados a nada. Bueno, estaban allí Marta y María, estas dos mujeres eran hermanas y el Señor las conocía, tenía un hermano que se llamaba Lázaro. Le escribieron diciendo, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con ungüento y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Le están diciendo esto. Y tenían cierta expectativa. Pensaron que el Señor iba a hacer algo. Amabas a Lázaro, nos amas a nosotros, te estamos diciendo que él está enfermo. Esperamos que te montes en el caballo, vengas aquí, llegas aquí lo más pronto posible, llegas acá y hagas el milagro de sanarlo. Es lo que queremos que tú hagas. Pero cuando Jesús lo escuchó, Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este fue el sentir interior del Señor. Con afecto natural no dijo, oh no, Lázaro era tan joven, está enfermo y los amo tanto y me envían. Se imagina si hubiera tenido un teléfono como este y están entrando los mensajes y ellos tienen cierta idea de lo que él tenía que hacer. Esta era la opinión de ellos, de ellas. Si usted mira en ese estudio vida, esto fue muy iluminador y de gran ayuda. Cuando el Señor se quedó allí por 2 días, él sabía que Lázaro moriría en ese tiempo. Y él sabía lo que las hermanas sentirían, pero no fue gobernado por eso. Y no fue gobernado por la expectativa de ellas. Después de 2 días, le dijo a los apóstoles que estaban con él, bueno, vamos ahora a esa ciudad. Y entonces ellos comenzaron a expresar sus opiniones. Si vas allí, habrá persecución, tratarán de matarte. Esta es la opinión de ellos, interfiriendo con la aplicación de la vida de resurrección de Cristo. Y luego uno de ellos, muy interesante, con su manera de ser, él dijo, bueno, vamos con él y morir con él. Así que iremos. Tenemos 21 años, pero vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué clase de comunión es esta? Muy bien, haz lo que quieras. Él va, no leeré los versículos. La primera que vino era Marta. Y Marta es muy, muy capaz en su función de servicio. Muy capaz en su servicio. Al final de Lucas 10, estaban allí en una casa. María no estaba haciendo nada, estaba sentado a los pies del Señor. Y Marta vino a él y le habló tan fuertemente. ¿Por qué permites que María esté aquí? Ella debería estar conmigo. Dile que se levante. Y él dio una respuesta. ¿Se imaginan qué clase de respuesta? Es como, ¿qué dijiste? ¿Sabes con quién estás hablando? Él le dijo, Marta, Marta. Le habló tan calmadamente, María ha escogido la buena parte, la mejor parte, la cual no le será quitada, estar a mis pies. Así que San Marta estaba allí. Oh, si hubieses venido, él no hubiera muerto. Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y ella dijo, sí, yo sé, yo sé. Habrá un tiempo donde tú resucitarás y luego ella rápidamente va a tener contacto con su hermana y dice, bueno, el Señor ha pedido que vayas allí, no hay registro de que eso haya ocurrido. Bueno, María va allí, expresa su opinión y no sé, ese versículo dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Y me pregunto, bueno, él estaba allí y me dice, lléveme al sepulcro, porque iba a resucitar a Lázaro para la gloria de Dios, para la manifestación del poder de la resurrección de la vida de Cristo. Y hay una gran piedra ahí, dijo, quitad la piedra, y Marta no podía quedarse callada. Él dijo, ¿por qué harás eso allí? Ya ha estado ahí por tantos días. Y si vas a quitar la puerta, la piedra esa, él llegue ya porque es de 4 días. Nuevamente la opinión. Pero el Señor hizo que quitaran la piedra y él dijo, Lázaro, ven fuera. Y él fue resucitado. Y aquí está el punto. Las opiniones restringieron la manifestación del poder de la resurrección de Cristo. Cuando uno lee el estudio vida, hay un lado personal en cuanto a esto, donde nosotros damos por sentado de que esto está ocurriendo. Yo espero que el Señor me sane. Yo espero que el Señor haga esto, que el Señor haga aquello. Así que nuestras oraciones están llenas de opiniones. Simplemente damos por sentado algo, pero estas no son verdaderas oraciones. Así que el Señor está esperando, especialmente en la vida de iglesia. Me pregunto qué ocurriría una pareja A, están en otra parte de Estados Unidos y por varias razones positivas se mueven a Phoenix, están aquí en la vida de iglesia, quieren estar aquí en la vida de iglesia, y luego dicen, la vida de iglesia aquí es tan diferente de donde nosotros estábamos. Y ustedes no deberían estar haciendo estas cosas, es mucho mejor como lo hacíamos nosotros. Esta es la opinión al máximo. ¿Piensa usted que está ayudando? Más bien usted está bloqueando la aplicación de la vida de resurrección a la iglesia en Phoenix. Usted está reteniendo a toda la iglesia. Eso es lo que Marta, María y los apóstoles estaban haciendo. Fue tan iluminador ver esto. Pero hay buenas noticias. Ahora, listo. Simplemente disfruto decir esto repetidamente. Así que deme la oportunidad, por favor. Le voy a decir algo muy profundo. ¿Está listo? El capítulo 12 viene después del capítulo 11. ¡Wow! ¿Por qué digo esto? Porque hay un cuadro allí de la vida de iglesia en resurrección. Y Lázaro está allí en la mesa con el Señor como testimonio de la vida de resurrección de Cristo. María está ahí todavía a los pies y Marta está sirviendo. ¿Sabe? Necesitamos a Martas en la vida de iglesia. Son hermanas muy capaces en el servicio. Pero hay un aspecto de Marta y otro aspecto. Son tan capaces en su servicio que saben exactamente qué hacer, no pueden coordinar con nadie más. Las necesitamos, pero son un problema, pero no se dé por vencido con Marta, porque cuando experimentan el poder de la resurrección de Cristo, el servicio de ellas será en resurrección y estarán sirviendo detrás de la escena. No estarán diciendo, Señor, Señor, dile a María que se levante del piso y que me ayude con este servicio haciendo esto y aquello. Así que vemos más allá. Pero las opiniones, las cuales son la expresión de la mente satánica, si usted lee Mateo 16, no queremos impedir, obstaculizar la aplicación del poder de la resurrección de Cristo. De esto trata esta sección. No es solamente conocer acerca de ello. Es que el poder de la resurrección de Cristo es aplicado a nosotros personalmente. Y se entiende, ciertas cosas están ocurriendo en nuestro cuerpo, con dolor, salud, situaciones complejas. Tenemos sentimientos al respecto. Queremos que el Señor haga algo al respecto. Quizás podamos orar, invocar, tal vez no por días, semanas, meses, hay veces incluso años, hasta que finalmente el Señor nos capacita para que nos detengamos. Y luego cambia la oración. No sé por qué está ocurriendo esto. Yo sé que nadie me puede ayudar con esto, pero tú eres el Dios soberano. Señor, ¿qué es lo que tú quieres ganar en mí? Lo que está en tu corazón. Simplemente haz eso y luego la vida de resurrección puede ser aplicada. Y además la gracia inconmensurable, sabemos lo que Pablo oraba. En 2 de Corintios 12, él estaba sufriendo constantemente y había un aguijón espiritualmente, quizás del enemigo. Él le pidió al Señor, oró, Señor, quita este aguijón, no lo puedo aguantar, pero no hubo respuesta. Oró por segunda vez, Señor, este aguijón, esto es de Satanás. ¿Estás permitiendo que Satanás me haga esto? Por favor, deténlo. No hubo respuesta. El principio es de orar tres veces, oró nuevamente y el Señor dijo, bástate mi gracia. Y Pablo se dio cuenta, ahora sé por qué el Señor permitió que esto sucediera, porque he visto tanto y Él tenía que humillarme para que no me exaltara desmedidamente debido a lo que vi, porque Él fue llevado en espíritu al paraíso. Él fue allí y regresó. Vi cosas maravillosas, inefables, pero no puedo hablar de ello. Fue llevado al tercer cielo. Miren las revelaciones que recibió. Dios dice, bueno, wow, tiene que reconocer de que soy un tipo especial, pero no. El Señor no solamente permitió que permaneciera allí el aguijón, sino que le dijo, bástate mi gracia. El asunto crucial, y podemos continuar por otros 10 minutos, es que aspiramos a que el poder de la resurrección de Cristo sea aplicado a nosotros en toda situación, a su manera y a su tiempo. Señor, no quiero nada en mí que te impida a ti de aquello que está en tu corazón con respecto a mí, respecto a aplicar la vida de resurrección a mi ser. Así que todos nosotros, ¿cómo no tener sentimientos, esperanzas, pensamientos? No debemos reprimirlos, sino que debemos permitir que se manifiesten. Pero finalmente, este es Dios. Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. No dice para aquellos que aman al Padre o que aman al Señor Jesús, que aman a Cristo, sino más bien aquellos que aman a Dios, quien ejerce su función como Dios, quien puede hacer lo que Él desea sin explicación alguna de por qué. Él es Dios. Y cuando podemos decir, amo a Dios, y he sido llamado conforme a su propósito, entonces el poder de la resurrección es aplicado a nosotros. Y eso es lo que está en su corazón. Usted lee en 2 de Corintios una breve historia de sus sufrimientos. Quisiera preguntarle, Pablo, ¿sabías cómo nadar? Porque dice, bueno, antes de Hechos 27, ese gran naufragio, dijo, 4 veces he estado en naufragios. Una vez pasé un día y la noche en el mar Mediterráneo. ¿Qué hiciste? ¿Estabas ahí nadando? ¿Te estabas haciendo de algo? ¿Una ballena muerta? ¿Algo que estaba flotando? No sé cuántas veces él había sido golpeado en su espalda, como 4 o 5 veces. Lo apedrearon, pensaban, lo dejaron ahí tirado pensando que estaba muerto. Él no se sintió lástima de sí mismo. Le dijo a una de las iglesias en una epístola, le dijo, no se preocupen, estos sufrimientos es para ustedes. Es para que el Señor sea ministrado a ustedes. Así que el Señor no entró y intervino diciendo, bueno, no vas a matar a este apóstol. No. Él no intervino, de modo que Pedro no fuese crucificado patas arriba para que se cumpliese la palabra del Señor en Juan 21. Morirás y no podrás detenerlo. Este es el arreglo. Alguien te llevará allí a la muerte. Este es el arreglo. Y él escribió su segunda epístola y nos dijo, estábamos en el monte de la transfiguración. Vimos la gloria que resplandecía del Señor. Y luego nos habló diciendo, no tenga envidia de nosotros. Usted tiene esa lámpara en su corazón. Deje que alumbre en lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones, para que ustedes estén listos para ser arrebatados conforme a Apocalipsis 2:22. Cristo aparecerá como la estrella de la mañana, pero interiormente usted estará alerta porque habrá estado permitiendo que la palabra de Dios, la palabra profética, resplandezca en todo su ser. Y una y otra vez, la estrella de la mañana nace, surge en nuestros corazones, y ¿qué es lo que usted ve? Es como un destello allí en el tiempo más oscuro, y usted lo ve porque usted sabe lo que es la estrella de la mañana con base en su experiencia personal, y lo ve y es arrebatado. Se va. Porque antes de eso, usted pudo experimentar la resurrección de Cristo aplicada a diario vivir de usted. Ahora leo los puntos. El poder de la resurrección de Cristo es su vida de resurrección, la cual lo levantó de entre los muertos. El Espíritu es la realidad de la resurrección de Cristo y su poder. Así que la aplicación es mediante el Espíritu de la realidad de Cristo, que contiene la resurrección y su poder. Vemos esto en Romanos 8, del 9 al 11. Punto C. El Espíritu, mezclado con la resurrección de Cristo y su poder, lo cual forma un compuesto, mora en nuestro espíritu para impartir la resurrección de Cristo y su poder, no solo en nuestro espíritu y alma, sino también en nuestro cuerpo mortal. Así que necesitamos esto. Creo que muchos en este cuarto, ahora mismo, necesitan la aplicación mediante el Espíritu del poder de la resurrección de Cristo. Hay algunos de nosotros, y yo soy uno de ellos, que también necesitamos lo que está en Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de Jesús, a Jesús de entre los muertos, mora en usted, aquel que levantó a Jesús por el Espíritu dará vida a vuestros cuerpos mortales, y quiero testificar, esto es real. Tengo un cuerpo mortal, pero estoy aquí, como muchas veces digo, en mis pies planos. Tal vez debería el registro en el Salón de la Fama ahí de los pies planos, pero tengo unos pies especiales para las personas que tienen pies planos, así que me puedo estar aquí de pie sin preocuparme, y la razón es que todavía puedo hacer esto y estar con ustedes es por el poder de la resurrección. Está dando vida mi espíritu, alma e incluso a mi cuerpo físico. Esto es combinado, viviendo en una situación con una dieta muy saludable, limitada por usted sabe quién. Y aprecio eso. ¿Y quién se y qué hace ejercicio físicamente? Caminar, hacer pesas y hacer movimientos por el lado humano, ejercicio. Así que Romanos 8:11 es tan significativo ahora mismo. El Cristo resucitado, el poder de su resurrección. Usted necesita en cierta parte de su ser este poder, y esto es tan precioso en nuestra experiencia. Ahora la última parte. D. Deberíamos cooperar con el Espíritu que resucita para reconocer que hemos sido resucitados con Cristo. Debería tener mis lentes, reconocer que hemos sido resucitados con Cristo e ir en pos del poder de la resurrección de Cristo. Conocemos que hemos sido resucitados con Cristo y ahora vamos en pos del poder de la resurrección de Cristo. Simplemente le pedimos, Señor, el día de hoy, concédeme experimentar el poder de tu vida de resurrección. Lo necesito. Y finalmente dirá honestamente, yo no quiero, no puedo vivir sin esto. No puedo avanzar sin esto. Esto no es tener lástima de uno mismo, sino ser honesto. Necesita el poder de tu vida de resurrección que sea impartido en mí continuamente. Es por este poder de la resurrección de Cristo que nosotros, los que amamos a Cristo, determinamos tomar la cruz negándonos a nuestro yo. Ninguno puede tomar la cruz simplemente porque decidimos hacerlo. Necesitamos el poder de la resurrección de Cristo que nos capacite para que experimentemos tener una vida crucificada para que sea liberada más vida de resurrección. Dos, es también por este poder de resurrección que nosotros, los que amamos a Cristo, somos capacitados para ser conformados a su muerte. Esto es, ser uno con su cruz. Tenemos esa palabra de Mateo 16. Negaos a vosotros mismos, tomad vuestra cruz, seguidme a mí. Hay que estar dispuestos a perder la vida del alma, pero ¿cómo podemos hacer esto? No podemos hacerlo. Tenemos que decir amén, este es su requisito. Y la segunda parte es, Señor, no puedo. Y me gusta decir, el Señor ha estado esperando a que le digamos, yo sé que tú no puedes, pero el poder de mi resurrección te capacita para que tú puedas hacer lo que tú no puedes hacer en ti mismo. Así que vemos esto en Cantar de los Cantares, capítulo 2, cuando la que ama al Señor había estado teniendo un tiempo tan deleitoso en esa fiesta, estaba tan contenta y se empezó a analizarse a sí mismo, pero el Señor quería llevarla a otra etapa. Así que él vino saltando, brincando sobre los montes y los collados, está tocando ahí la puerta diciendo sal, ya es la primavera. Hay fruto allí, pero ella se detuvo. Entonces todo esto implica la vida de resurrección, pero al final, en la tipología, es de que ella está en la hendidura de la peña, en la muerte de Cristo, y allí ella puede experimentar el Cristo aplicado, porque fue por el poder de la resurrección de Cristo, la cual la capacitó que ella pudiese hacer esto. Y uno se da cuenta, aquí estoy y ahora me doy cuenta, estoy siendo salvo. La cruz está siendo aplicada, cada parte negativa en mí está siendo crucificada y Cristo está aumentando en mí. Simplemente no tratamos de tomar la cruz. Quizás pensemos de que eso será sufrimiento o nos castigaremos a nosotros mismos. Este es un concepto religioso de sufrimiento propio. No, necesitamos el poder de la resurrección de Cristo y mediante este poder podemos seguir al Señor a la cruz y decir, Señor, como dijo Pablo, estoy experimentando esto para que toda cosa negativa, cualquier terreno que Satanás tenga, entonces ahí el yo sea eliminado, el alma sea transformada. Y luego el último punto. A fin de experimentar al Espíritu vivificante como realidad de las riquezas florecientes de la resurrección de Cristo, tenemos que discernir entre nuestra alma y nuestro espíritu. Así que en un minuto o dos nos dice aquí que estamos dividiendo el espíritu y el alma. Un tema muy importante para otro tiempo, sino más bien discernir la diferencia entre espíritu y alma. ¿Cómo les está yendo con respecto a esto, hermanas? Especialmente con sus sentimientos. El sentimiento. Sea honesto acerca de sus sentimientos. ¿De quién son esos sentimientos? ¿Es el sentimiento del Señor acerca del asunto? ¿O es su sentimiento acerca del asunto? ¿O lo mismo con los hermanos? En cierta manera particular, tiene ciertos sentimientos acerca de queridos hermanos, vienen a comunión de cuarto semestre, estoy enamorado de esta hermana y yo sé que el Señor quiere que me case con ella, que debería ser. Entonces, esto es lo que les tengo que decir. Bueno, ¿cuál es la fuente de ese sentimiento? Usted es humano. Las personas se están casando todos los días, son atraídos, se aman por un periodo de tiempo, pero eso es solamente humano. ¿Por qué no simplemente viene al Señor y hable con el Señor? Dígale, Señor, tengo este sentimiento acerca de esa hermana. Y sea honesto con el Señor. Si está interesado, diga que está interesado. Si usted está atraído, diga, estoy atraído. Un hermano me dijo, estoy enamorado con ella. Y después descubrí que ese amor era de Dios, porque la hermana tenía amor por él y estaba tan contento. Cuando él acabó, después del entrenamiento, ya se graduó del entrenamiento, y vi esa foto de nuevo, y están con la mano de esta manera, mostrando el anillo. Entonces, bueno, hay que traer esto al Señor. Señor, tengo este sentimiento, y no sé la fuente. Si la fuente eres tú, entonces, ¿qué se lleva a cabo? Pero si la fuente soy yo, que entonces sea aniquilado. Así que no pretendemos, quizás no sepamos, pero queremos ser salvos del autoengaño, de simplemente combinar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos y decir, bueno, este es el Espíritu, esto es lo que el Señor me dijo, pero el Señor quizás, el Señor estaba silencioso, no dijo palabra alguna. Esta es una introducción a este asunto de conocer a Cristo y el poder de su resurrección en la experiencia. Nuevamente, donde quiera que estén ahora mismo, simplemente en su contacto personal con Él, venga a Él tal como es. Podría orar un poco acerca de esto cuando tenga la oportunidad, la dirección. Hay mucho, está ocurriendo, yo sé, pero dígale, Señor, quiero conocerte a ti en experiencia. Y Señor, quiero conocer el poder de tu resurrección en experiencia. Señor, por favor, haz lo que tienes que hacer. Dame la experiencia que necesito para conocerte a ti y el poder de tu resurrección. Me pregunto, de los millones y millones de creyentes en la tierra, ¿cuántos oran de esta manera? Pero ahora tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio y tenemos la bendición venidera de responder como David dijo, oró cuando se le dio la profecía. Los animo que tenga esta conversación, incluso camino a casa en esta noche. Señor, quiero conocerte a ti. Quiero conocer el poder de la resurrección. Les aseguro, Dios el Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu vivificante tomarán acción inmediatamente. Y lo que Él les impartirá será algo que usted nunca se habrá imaginado. Esto llegará a ser real para usted. ¡Qué maravilloso es esto! Señor Jesús, por favor, aplica a nosotros todos el poder de la vida de tu resurrección, y que esta vida de resurrección fluya a los queridos hermanos y hermanas en sus testimonios. Al confirmar la palabra, necesitamos su porción. Gracias por escuchar y gracias por responder. Así que por favor siga la dirección, hermanos y hermanas, hablen por un minuto o hasta dos minutos, aquello que lo tocó, la experiencia que estuvo relacionado con esto. Simplemente queremos beber de su Espíritu.